Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Les voy a preguntar como el profeta Luis Miguel. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos los dormidos, digan amén. Vinieron a dormirse a la iglesia. Pues, si es la primera vez que estás en este lugar, una vez más, bienvenido a casa, bienvenido a Más Vida. Nos encanta que hayas hecho el esfuerzo de estar aquí esta tarde. No sé si te invitaron o te manipularon con una comida o te trajeron a fuerza. No sé, pero sé que va a valer la pena que hayas venido. Dios te ama, Dios quiere hablar a tu corazón y ojalá que te sientas en casa. Como ya nos introdujo el pastor Aifer, mi nombre es Javier, mi esposa Claudia, somos parte del equipo de pastores de Más Vida en México, y reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores Andrés y Kelly, que les mandan todo su cariño, les mandan todo su amor y quieren estar pronto de nuevo por acá. Entonces, ora para que suceda esto. Y bueno, voy a leer un pasaje de la Biblia, luego vamos a orar juntos y luego vamos a comentar, vamos a explicar un poquito este mensaje. Mateo capítulo 7, verso 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando ¿y qué? Y encontrarás. Sigue llamando, la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, los que son papás, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, nada, no es cierto, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Padre, gracias esta tarde por tu presencia. Yo te pido que si hay alguien aquí que está enfermo o enferma, recibió un diagnóstico estos días o llegó con algún dolor, alguna infección, yo te pido que al sonido de mi voz, mientras estoy predicando, mientras estoy enseñando, que tú le sanes y le restaures. Te pido que si alguien está batallando con alguna enfermedad en su mente, en sus emociones, ansiedad, depresión, si alguien no ha podido dormir, si alguien tiene demasiado temor, yo te pido también que durante los próximos minutos, mientras yo estoy hablando, tú vengas y sanes su mente, su corazón, sana cualquier tema emocional, trae libertad esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues resulta que había un conejito cristiano. Y este conejito se congregaba en Más Vida Caracas y estaba bien contento. Conejito cristiano. Y un día un león se le encontró, un león hambriento, y empezó a perseguir al conejito. Y el conejito corriendo y zigzagueaba para escabullirse del león, y el león. Pero el conejito se acordó del poder de la oración. Y dijo, ¿y por qué no oro y le pido a Dios que me salve? Y es más, voy a pedirle que este león se convierta en creyente cristiano. Y mientras va corriendo ahí, hace una oración agitada, rápida. Dice, Padre Celestial, te pido que este león se convierta en cristiano. Y entonces el león va a agarrar al conejito. Y cuando lo va a agarrar, viene una luz del cielo sobre el león. Y esa luz del cielo transforma el corazón del león, y aquel león se vuelve en un león cristiano. Pero entonces agarra al conejito y dice, Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer. En el nombre de Jesús, amén. De todas maneras, la naturaleza del león era ser león. Quiero hablarles el día de hoy acerca de la oración, acerca de saber pedir, cómo pedir. Y el título del mensaje es un mensaje que compartí hace unas semanas en un campus en México. Y yo quería traerlo con ustedes el día de hoy porque sé que te va a bendecir. Sé que vas a salir animado, inspirado, pero también vas a salir retado el día de hoy. El título de este mensaje se llama Pediche. Si eres de los que hacen notas, Pediche. No sé si esa palabra la conocen acá en Venezuela, pero habla de una persona que le gusta pedir, pedir, pedir. Mi mamá me decía Pediche. Yo tenía, cuando era un niño, tenía una manía. Y es que era demasiado pediche, me gustaba pedir comida. Entonces, cuando yo iba a una casa ajena con algún familiar, algún vecino, alguna amiga de mi mamá, aunque yo hubiera terminado de comer y aunque estuviera llenito, de todas maneras el instinto me hacía pedir en otra casa un taquito, ¿verdad? Oiga, ¿no me regaló un taquito? Y mi mamá me daba un pellizco por acá. Ay, acabas de comer, me estás haciendo quedar en vergüenza. Y yo, pues, ¿por qué me pellizcas, mamá? Y las señoras de la otra casa, ay, déjelo, se le antojó. Ya sabes que las mamás son así, ¿no? Les gusta que les halaguen su comida. Y si alguien te pide comida, te sientes así la reina, la reina de la cocina, la chef, de lo casero y todo el rollo. Entonces yo siempre, avergonzaba a mis hermanos y a mi mamá. ¿Pero qué creen? Ya tengo 43 años y ya pasó esa etapa. Y ahora avergüenzo a mis hijos y a mi esposa porque no se me ha quitado lo pediche. Yo soy un catador de frijoles. No sé si ubican los frijoles, son las cariotas. Cariotas acá. Cariotas, carioques, cacarotas. Ese es Goku. Caraotas, caraotas. Soy un catador de caraotas. En México los preparamos de todo tipo, mis hermanos, de todo tipo. Y en cada casa saben diferentes. Entonces tú vas a una casa y tienen un sazón diferente. Y yo todavía llega el pastor y, oiga, me regala un taquito de frijoles de caraotas. Y allá hay quienes ponen chile güero, hay quienes les ponen manteca, hay quienes les ponen chicharrón, hay quienes los hacen bayos, negros, hay flor de junio, hay diferentes especies de caraotas. Y también allá son frijoles. Y frijoles charros y frijoles no sé qué, y con ajo. Hay quienes los guisan con leche, con mantequilla, con nata. No, hay una variedad. Entonces yo soy un catador experto de frijoles en mi país y sigo siendo pediche. Y lo extraño es que siempre la gente me da. Eso es lo raro, ¿no? Yo estuviera así bien fit como su pastora y Fer, pero la verdad es que soy un catador de frijoles y arepas hoy. Por eso estoy así llenito. Tengo mis cuadros. Mi esposa dice, antes tenías un lavadero, ahora tienes una lavadora. Pero no puedo, mis amigos, no puedo. Soy catador. Y yo quiero animarte, desafiarte a ser una persona pediche con Dios. Quiero darte algunos tips que me han ayudado y que he visto a lo largo de mis años en Cristo de cómo ser un pediche con el Señor. Pero primero quiero mencionarte dos principios acerca de pedir. Principio número uno: Dios no se molesta con que tú pidas. Dios no se estresa, Dios no se saca de onda, Dios no se enfada, Dios no se desanima, no lo pones nervioso. Leímos al principio que el que toca se le abre, el que llama, etcétera, etcétera. Dios no tiene problemas con que tú pidas. A veces nosotros tenemos problemas con pedir, pero Dios no tiene problemas con que seamos pediches. Nosotros como que nos limitamos, pero no, él no tiene broncas con eso, no tiene problemas con que pidamos. ¿Sabes? Pedir es una manifestación de que nuestro corazón está saludable. La gente que pide es porque es confianzuda. No sé si te pasa con tus hijos, que ellos no saben de dónde vas a sacar para lo que te están pidiendo, pero ellos te piden, ¿verdad? Ellos no saben cómo se llena el refri, pero ellos lo abren. ¿Verdad? Ellos no saben si va a haber para la renta, para el alquiler de la casa, pero ellos están felices durmiendo en casa, durmiendo en cama, porque están en confianza, porque tú eres su papá, tú eres su mamá, y no sé de dónde va a salir eso, pero va a suplir papá y mamá. Ellos piensan que tu cartera es un lugar mágico. No, sí, siempre trae. Cuando Astrid, mi hija mayor, estaba más chiquita, yo le decía, híjole, no traigo. Ah, pues vamos al cajero. Sí, vamos a la máquina. Y pones el código. Ellos piensan que con un código ya tú vas a aparecer dinero, y ellos no tienen problemas. Porque una persona sana que tiene la identidad correcta puede pedir con toda confianza. Pedir es un acto de confianza, habla de que tu identidad está bien. De hecho, una persona, una de las características de alguien que regresó a casa es que pide, y Dios no tiene problema con eso. Más bien, la gente que no pide es la que un día tiene el potencial de amargarse. No sé si recuerdan al hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Había un hijo mayor que nunca pidió nada. El hijo pródigo pidió la herencia, se la malgastó, se fue de casa. Y había otro hijo que nunca pidió nada. ¿Y sabes quién en la historia terminó amargado? El que no pidió. El que pidió, bien contento, se gastó todo y hasta regresó y le hicieron fiesta. Y el hijo mayor, amargado, yo nunca te he pedido ni siquiera un cabrito para una fiesta con mis amigos, y este ha malgastado todo. Pedir está bien. Lo primero que te quiero decir es que pedir está bien. No, Dios no se estresa, Dios no se saca de onda, y a Dios no le da vergüenza tener hijos pediches. Todos los dormidos digan amén. Ok. Principio número 2 respecto a pedir. A Dios le interesan tus sueños más grandes, y también le interesan los pequeños detalles de tu vida. Por alguna extraña razón pensamos que a Dios no le interesan los pequeños detalles de nuestra vida, por eso no pedimos. Porque pensamos que Dios está ocupado organizando el cosmos, los hoyos negros, las galaxias, que está estresado allá resolviendo todo el tema de la Vía Láctea, o la guerra de Ucrania, o el hambre en África, o no sé. No, ¿cómo a Dios le va a interesar este pequeño anhelo que tengo? ¿Cómo a Dios le va a interesar esta carrera para entrar a la universidad? ¿Cómo a Dios le va a interesar que reprobé dos materias? ¿Cómo a Dios le va a interesar que hoy no tengo para pagar el alquiler? ¿Cómo a Dios le va a interesar que me gustó esa playera para comprármela o para comprársela a uno de mis hijos? ¿Cómo a Dios le va a importar esos detalles tan poquito, tan chiquito, tan materialista? Quiero decirte que a Dios sí le importan los pequeños detalles de tu vida. A veces nosotros no pedimos porque pensamos, no, es un Dios lejano, un Dios ocupado. Y aunque Él es grande, todopoderoso, omnisciente, todo el universo está en sus manos, de todas maneras ese gran Dios también es un Dios personal. Y Él sabe cuántos cabellos tienes, y Él conoce los anhelos de tu corazón, y Él quiere y no se molesta que tú se lo pidas. Que le pidas esa pequeña, a veces, caprichito. Javi, pero ¿cómo puedes asegurar esto? Bueno, te voy a contar un testimonio y te voy a contar algo que está en la Biblia, que me encanta. Sabes que a mí me ha sucedido, ya les dije que a mí me gusta comer, ¿verdad? Soy catador de comida. Y me ha sucedido muchas veces que ni siquiera oro, amanezco con un antojo de algo y a veces nada más lo susurro. Y lo he platicado con mi esposa, le digo, ay, hoy se me antojó una paella. Y así como salió, años de no comer paella, un día en la mañana se me antojó una paella. Ese día, al mediodía, alguien llegará a mi oficina o a la casa. Pastor, no se vaya a ofender con un regalito que le traje. Fíjese que tuvimos un evento familiar, hicimos paella y por alguna razón me pensé en usted. Me ha pasado con todo el tipo de comida que te imaginas. Tamales, paella, a veces algún chocolate, a veces un café. Y literal se me han salido las lágrimas Porque esa gente no sabe que para mí fue un pensamiento y a veces un susurro. Y yo puedo ver ahí la bondad de Dios en los detalles para mí. Puedo ver como un abrazo, como esas veces que le dices a alguien: hey, te quiero, te amo, estoy escuchando tus, aún tus peticiones más pequeñas. Dice la Biblia que Jesús realizó su primer milagro en un evento, en una boda. La Biblia en el Evangelio de Juan lo llama las bodas de Canaán. Y llegó Jesús, fue invitado con sus discípulos, su mamá, y ahí están en la boda. Y hay algo que ocurre en esa boda y se les acabó el vino. Y entonces que María, la madre de Jesús, le dijo: hijo, se les acabó el vino, hay que apoyarlos. Oye, mujer, pero no ha llegado mi hora. Pero bueno, vamos a ayudarles, vamos a echarles la mano, vamos a hacerles el paro. Puras frases mexicanas, ¿verdad? Es como que... Y esa es la versión, el mexicano habla hoy, yo no sé cómo llamarla. Y entonces Jesús fue a donde estaba la cocina. Y usted recuerda que les dijo a los que estaban sirviendo las mesas: hey, llenen estas tinajas de agua. Fueron, llenaron las tinajas de agua. Y Jesús se acercó. Y una vez un predicador muy poético dijo: el agua vio a Jesús y se sonrojó. Está bonito eso, está bonito. Y en ese momento el agua se convirtió en vino. La gente probó el vino y la gente estaba sorprendida del sabor de ese vino tan extraordinario que se añejó en barricas de roble celestial, o no sé, genial, ¿no? Y si tú te pones a pensar, ese milagro causó la sanidad de alguien, un cojo se levantó, un muerto se levantó ahí, o todos tomaron ese vino y se rejuvenecieron, se les quitaron las arrugas, se les quitó el dolor de espalda, no sé, era un vino fuera de lo común, mágico, y los que tenían calvicie se les salió el cabello ahora. No, no tenía ninguna razón ministerialmente efectiva o evidente. Simplemente Jesús le estaba ayudando a que el ambiente no se acabara en esa fiesta. Simplemente estaba preocupado para que esos novios no quedaran en vergüenza el primer día de su matrimonio. Porque ¿cuántos saben que cuando va uno a una boda, pura crítica? Que la comida está fría, que les faltó esto, que la novia salió despeinada, que tenía mucho brillo. Ya sabes, somos así los latinos, no se haga. Y imagínate la crítica que iban a recibir. No, pues no tenía dinero. Si no tenían dinero, ¿para qué se casan? Se acabó el vino, se acabó el ambiente, ya no vamos a bailar igual, no sé qué onda. Y Jesús dijo: oh, vamos a ayudarles. ¿Cómo se va a hablar de que Jesús estuvo en una boda y estuvo aguada la boda? No. Porque donde está Jesús hay ambiente, donde está Jesús hay gozo, donde está Jesús hay alegría, donde está Jesús uno la pasa bien. Dios no es un Dios aburrido, nuestro Dios es un Dios que vale la pena seguir. Muchos jóvenes no se acercan a Dios porque piensan que Dios es un Dios aburrido. Cuando yo era un adolescente, yo no quería acercarme a Dios porque decía: todas las cosas de Dios son aburridas, yo no quiero nada con Dios, yo mejor me voy al infierno, allá está el ambiente, las diablitas, allá se pone todo chido. Ese es el concepto erróneo que tenemos porque no conocemos a este gran Dios y extraordinario Dios. Siguen aquí. Ok, número uno, entonces, Dios no tiene problemas con que le pidamos. Número dos, a Dios le interesan los pequeños detalles de tu vida, pero también le interesan los sueños más grandes que tienes. Porque pensamos que no le interesan las cosas pequeñas, pero luego pensamos que tampoco le interesan tus sueños más grandes. Quiero ser un misionero, quiero abrir mi empresa, quiero ir a un viaje al extranjero con mi familia, quiero estudiar cierta carrera, quiero ir a cierta universidad, quiero construir mi casa, quiero comprar mi coche, quiero dejar una herencia para mi familia, quiero plantar una iglesia, quiero servir a Dios. Pensamos que los sueños grandes son también demasiado para Dios y no queremos molestarlo, ¿no? ¿Cómo va a molestarlo con mi sueño? Mejor que le conteste a alguien allá. No, a Dios le importan los detalles pequeños, pero también le importan tus grandes y más locos sueños, mi amigo. El tema es que a veces no sabemos cómo pedir. No somos buenos pediches, ni para cosas chiquitas ni para cosas grandes. Y hay algunos que tienen poco de conocer a Dios y son súper buenos para pedir. Y tú dices, ¿cómo? Si ese es nuevo, acaba de llegar su primer domingo, apenas escuchó la predicación de pediche y el Señor ya le contestó al siguiente domingo la oración. Yo tengo 10 años de convertido y oro y diezmo y vengo a la iglesia y sirvo y Dios no me oye, no me escucha, no me quiere. El Señor tiene sus favoritos. Dios no tiene favoritos. La Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Simplemente algunos aprendieron los tips para ser buenos pediches. Número uno, ahí le va. ¿Están listos? Ok. Número uno, pide de acuerdo a su voluntad. ¿Pide qué? Pide de acuerdo a su voluntad. Algunos estamos orando cosas que ni son la voluntad de Dios y Dios te oye, Dios escucha tu voz, a Él le gusta escuchar tu voz, aunque no pedimos correctamente, aunque no pedimos de acuerdo a su voluntad, aunque no pedimos de acuerdo a su corazón, aunque pedimos mal, Él sonríe cuando escucha tu voz y le gusta oírte, pero esa oración no va a ser contestada por tu bien. Hace tiempo estaba yo compartiendo en una reunión ahí en Morelia. Y se acercó una pareja al final de la reunión y me dijeron, pastor, queremos que ores por nosotros por seguridad, por cuidado. Claro, con muchísimo gusto. Algo en particular, no, pues que Dios tenga cuidado de nosotros, que Dios nos proteja. Pero yo les pregunté, ¿están en peligro? ¿Les han amenazado? Vamos a orar específico, Dios puede guardar sus vidas. No, es que mi esposo va a hacer un viaje. Ah, claro, la Biblia dice que Dios cuida nuestra entrada, nuestra salida. Vamos a orar. Y como que no se atrevían a decirme la verdad. Y dice, ay, pastor, es que la verdad es la última vez que hace este viaje. Ah, pues está bien, pero es la última vez. Ah, pues ¿a dónde va o qué onda? Pues resulta que iba de Michoacán, donde tienen todos ustedes su casa. En mi país decimos gracias cuando nos dicen eso. Iban de Michoacán hasta la frontera con Estados Unidos. Y, ay, es que va a llevar un viaje. Va a llevar un cargamento. Ah, pues, ¿de qué o qué? Ay, pastor, es algo ahí que se cultiva en tierra caliente, algo verde. ¿Aguacate? ¿Limón? ¿Hierbabuena? ¿Qué va a llevar? ¿Qué está tan preocupado? Y bueno, usted sabe lo que iba a llevar. Pero ellos tenían toda la oración planeada. Pastor, queremos que ore para que Dios ciegue los ojos de los policías, que nadie lo vea, que llegue la frontera, que el cargamento llegue bien, porque es nuestra retirada y es la última vez, que Dios guarde todo. Y así como, estás, no estoy seguro que Dios va a bendecir este viaje. Y yo no voy a orar por esta bendición. O sea, es lo que están haciendo. Y bueno, parece de risa, pero muchas de nuestras oraciones así son, como los de estos hermanos. Estamos orando en el nombre de Jesús y todas las palabras, pero no estamos de acuerdo, orando de acuerdo a su corazón. Estamos orando nuestras propias cosas, nuestros propios rollos. La Biblia dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Estás yendo acá? Me acordé de un hermano el otro día que vino también y me dijo, Javi, ¿pudieras ir a orar por mi negocio que voy a abrir? Le digo, sí, claro, con mucho gusto, nada más ando bien ocupado, pero mira, tengo este horario, ¿cómo ves? Ahí en la ciudad de Morelia. Sí, sí, pastor, ahí lo esperamos y vamos a estar puntuales. Quisiera que cortara un pequeño listón, que bendijera a los trabajadores. Y, sí, claro, vamos, vamos. Y pues nunca le pregunté de qué era el negocio, ¿verdad? Yo así como, pues, ya llegué, es una bodega llena de cerveza, vino, alcohol, licor y todo, ¿no? Así como veo todo el almacén lleno, el listoncito ahí, ¿no? Así como, pastor, bienvenido, gloria a Dios. Veo, pues, ¿cómo voy a orar por eso? Me pasó también con un familiar ahí de mi esposa que nos dijeron antes de la pandemia, pueden orar por nuestro negocio que la estamos pasando mal. Y era una funeraria. Y nosotros nos tomamos de la mano. Te prometo que yo no había caído en cuenta, la verdad. O sea, era muy mal. Sí, claro, con gusto. Hasta que nos tomamos de la mano y empezamos a cerrar los ojos. Y me cayó ahí como la revelación. Ay, caray. Padre Celestial. Yo estaba así como que se muera más gente. O qué rollo. ¿Cómo oro? Señor, ayúdales, dales estrategias, algo. Ay, 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 ay. Javi, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Gracias por preguntar, sentí la pregunta. Sabemos a través de un libro que los cristianos solemos leer que se llama la Biblia. Algunos le llaman la palabra de Dios, otros le llaman las Santas Escrituras. Está compuesto por algo que se llama Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Y algunas veces leemos este libro como un rito religioso. Soy cristiano, ahora tengo que leer este libro. Es parte de ser cristiano. Ah, me hice aleluya y parte de ser aleluya es leer este libro. Ese libro, aparte de ser un manual de vida, aparte de contener la revelación de nuestra fe en Cristo Jesús, aparte de hablarnos de Jesús, es un libro también que contiene promesas. Esas promesas son el corazón de Dios. Algunos teólogos dicen que hay más de 7,000 promesas en la Biblia, que contiene el corazón, la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia. Y algunos, como no han leído, no saben cuál es la voluntad de Dios, por lo tanto no saben pedir. Cada vez que tú leas la Biblia, estás comiendo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Estás comiendo, estás alimentando tu espíritu, estás teniendo revelación de la persona de Jesús, pero también estás conociendo el corazón y la voluntad de Dios para sus hijos. Entonces hay promesas ahí, es más, para facilitarte la vida. Hay Biblias que puedes encontrar en alguna librería cristiana o en el internet, puedes comprarlas en Amazon o qué sé yo, que se llama la Biblia de las promesas, así para hacértelo más fácil. Están subrayadas y están ahí con negritas o lo que sea, para que tú sepas cuáles son las promesas de Dios para su iglesia. Estas promesas son como botones que cuando los apretamos activan el cielo para nosotros. Y hay algunos que la agarraron así. Y entonces oran de acuerdo a la palabra de Dios, oran de acuerdo a las promesas de Dios y tienen resultados. Y es cuando los otros que no oramos bien estamos ahí bien envidiosos. Es su favorito. No hay favoritos. Es un buen pediche. Me están tomando una foto, déjenme aquí posar. Sácame una de predicador así, profetizando. ¿Ya? Había una pareja que fueron de vacaciones. Y fueron de vacaciones a un crucero, pero no tenían dinero. Y el señor era, ¿cómo se dice acá? Codo, amarrado, agarrado, tacaño, pichirri. Este señor era pichirri, así. ¿Chuchirri? Pichirre. Pero juntaron dinero y se fueron a un crucero. Dijo, mi amor, te voy a llevar a un crucero de vacaciones. Pero no tenemos dinero. Vamos recortados. Lo que vamos a hacer es que cuando el barco se pare en algún pueblito, en algún puerto, en alguna islita, nos vamos a bajar y comemos ahí alguna comidita local, alguna fruta, unos taquitos, algunas arepitas, algo baratito ahí para no gastar en el barco. Era 12 días de navegación. Ya están disfrutando, se bajaban, contaban su dinerito y se subían y ahí van. Día 12, último día. Mi amor, mira, nos sobró algo de dinero. Yo creo que podemos darnos un pequeño lujito en uno de los restaurantes del barco. Ah, pues sí, vamos. Quizá nos alcanza, vamos a ver. Y van al lugar ahí que decía comida griega. Y le dicen a la señorita de la entrada: disculpe, ¿nos puede mostrar una carta? Pues querían calcular el precio de los menús. Dice: ¿pero para qué quieren carta si esta es comida griega y es un buffet? No, es que queremos calcular si nos alcanza y etcétera. ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Cómo que cuánto cuesta? Ustedes traen la pulsera de todo incluido. Y no solamente les alcanza para, no solamente pueden visitar este restaurante, sino los otros seis: comida española, comida mexicana, comida japonesa. Compraron el boleto, les dieron su pulsera, pero nunca leyeron a lo que tenían acceso. Hay cristianos que van a ir al cielo porque entregaron su vida a Jesucristo, rindieron su corazón y van a llegar allá y te van a recibir con un abrazo. Pero como no leíste a todo lo que tenías derecho en esta vida, quizá vas a vivir escaso en gozo, escaso en ánimo, escaso en muchas cosas, porque no conoces a lo que tienes derecho. Entonces quiero animarles a conocer su Biblia, a conocer las promesas y orar así. Entonces, cuando una persona enferma viene conmigo, yo uso la Biblia. Pastor, ore por mi enfermedad, estoy enfermo, tengo un diagnóstico. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús te pido por fulano, de acuerdo a lo que dice tu palabra en Isaías 53, por tus llagas fuimos nosotros curados. Y también tu palabra dice que pusiéramos manos sobre enfermos y sanarán. Y tu palabra dice también que la oración de fe, la oración del justo, sanará al enfermo. Así que Dios, no oro en mi nombre ni en el nombre de Más Vida, oro en tu nombre y oro sanidad y te declaro sano. Y cuando hay alguien que me dice: pastor, ora por mi hijo que está lejos de casa y está alejado de Dios y se fue y anda en las drogas, no sé qué. Con mucho gusto. ¿Cómo se llama tu hijo? Pues Francisco. ¿Qué, vamos a orar por Francisco? Padre, te pido por Francisco y por su familia. Tu palabra dice en Malaquías que tú harías volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y conforme a esta palabra, yo oro que tú vuelvas ese joven a casa, que donde quiera que esté tú le alcances, tú le toques, tú le ministres, tú le traigas de nuevo a su familia. Ten misericordia de él. Pastor, ore por mi hija que está en las drogas y no sé qué hacer. Bueno, la palabra de Dios dice en Isaías que él vino a liberar a los cautivos. Señor, tú dijiste que una de tus funciones, una de tus obras en la tierra era traer libertad a los cautivos. Y oro por esta niña que está en las drogas, que la hagas libre en el nombre de Jesús. Entonces cada oración es conectada con el cielo y es como que se activa algo. Y si usted había estado pidiendo como para todos lados, no dejes de hacerlo, porque también Dios quiere escuchar tu voz, le gusta escuchar tu voz. Pero ojalá pudieras ponerle tino a esas flechas, sacarles puntería, porque Dios quiere contestar tus oraciones. Ya terminé. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero hacer dos oraciones. Primera oración: quiero orar por personas que tienen escondidos sueños, peticiones. Ya no lo has orado, ya lo dejaste ahí abandonado. Dios nunca te dijo que no. Dios nunca te dijo deja de orar. Simplemente tú escondiste ese sueño. Quizá, como dije, es un viaje. Quizá es una esposa. Quizá es un esposo. Quizá es un hijo. Has orado por un hijo. No sé qué es, pero quiero orar que Dios te muestre, te revele, abra tus ojos y puedas destapar, desenterrar sueños, planes o proyectos por los que habías orado y dejaste de pedir. Quiero que Dios quite eso. Y luego voy a orar por todos aquellos que quisieran reconciliarse con Dios el día de hoy. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que ha soñado en grande y ya no sueña en grande. Escondió sus sueños, los ocultó, no vio respuesta y se desanimó. Yo te pido que tú desentierres esas oraciones, desentierres esos sueños. Sueños de negocios, sueños quizá en el deporte, sueños en el ministerio, sueños financieros, sueños para su familia, sueños de un viaje, sueños, Señor, que tú los conoces: escribir un libro, escribir canciones, crear una banda. Yo no sé cuáles son, pero yo te pido, Señor, que tú desentierres eso, porque tú estás más dispuesto a escucharnos y contestarnos que nosotros a veces a pedir. Ayúdanos a ser personas que insisten, que piden, personas como aquella viuda que iba con el juez injusto una y otra y otra y otra vez. Ayúdanos a ser persistentes, pero también ayúdanos a orar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a soñar en grande para nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestra nación. Queremos ser gente soñadora, gente que sueña en grande. Levanta en Más Vida Caracas jóvenes, hombres y mujeres que sueñen, Señor, en grande, que sueñen para las naciones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora pon tu mano sobre tu corazón ahí donde estás. Y quiero animarte que repitas en voz audible conmigo, aunque sea un susurro. Dile: Dios, una vez más, Dios, en este día te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis fallas, por todos mis errores. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Hoy me entrego a ti, te entrego todo lo que soy. Quiero seguirte. Gracias, Dios, porque a partir de hoy soy perdonado, soy bendecido y tengo vida eterna. Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.